Julio Gálvez.
Y quienes les hablan,
Humberto Rodríguez
y Luz del Carmen León Guido,
le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Este es un podcast donde todos aportamos material que el tiempo tiene empolvado en algún rincón de su memoria y no queremos que muera en el olvido. Para eso, te pedimos que salves el folclore de tu país compartiéndolo con todos nosotros. Y así logremos que nuestros jóvenes puedan conocerlo y preservarlo para las próximas generaciones.
Esperamos que lo disfruten. Platicando sobre
otro vaquero cantor estadounidense famoso en su época, Roy Rogers.
Little Joe the Wrangler will never wrangle more. His days with the Ramuda, they are done. 'Twas a year ago last April that he joined the outfit here. A little Texas stray and all alone.
Hola amigos, bienvenidos todos a un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que como cada miércoles presentamos aquí en eiberoamerica.com. Bueno, y como la semana pasada hablamos sobre Gene Autry, hoy vamos a hablar sobre el otro famoso vaquero cantor, Roy Rogers.
Our little Texas stray, poor Wrangler Joe.
It's the Roy Rogers Show.
Happy trails to you. It's nice to meet again. Happy trails to you. Until the journey's end.
Post Grape Nuts Flakes, the great two-minute energy cereal, brings you The Roy Rogers Show, transcribed on the Double R Bar Ranch with Pat Brady and the Queen of the West, Dale Evans.
Happy trails to you. Time to ride again.
And here he is, in person. The king of the cowboys, Roy Rogers.
Pecos Bill was quite a cowboy down in Texas, and the western Superman, to say the least.
He was the roughest, toughest critter, never known to be a quitter, 'cause he never had no fear of man or beast. So yippee-yay-yay,
yippee-yay-oh,
for the toughest critter west.
Leonard Sly nació el 5 de noviembre de 1911 en Cincinnati, Ohio. Era hijo de Andy y Matty Sly, y más tarde se le conoció como Roy Rogers. La casa donde nació fue más tarde derrumbada para hacer espacio donde construir el Riverfront Stadium, hoy llamado Synergy Field, el hogar de los Cincinnati Reds, el equipo de béisbol. Roy Rogers solía decir que él nació donde ahora está la segunda base. Pero a la familia Sly no le gustaba la vida de la ciudad. Pocos meses después de nacer Roy, mudaron para Portsmouth, Ohio, unas 100 millas al este de Cincinnati, para una casa flotante que había construido su padre y su tío. Cuando Roy tenía 7 años, su padre decidió que ya era hora de vivir en tierra firme y compró una pequeña finca en Duck Run. El trabajo de la finca era duro y pronto se dieron cuenta de que no importa cuán duro trabajaran, la finca simplemente no producía lo suficiente. Roy decía que lo único que podían crecer en la finca eran rocas. Eventualmente su padre se dio cuenta de que tendría que regresar a su viejo trabajo en la fábrica de calzado, United States Shoe Factory, en Cincinnati, para mantener a su familia. Como su padre podía regresar solamente durante los fines de semana, esto significaba que más responsabilidades caían sobre los jóvenes hombros de Roy. Su madre, Matty, había contraído polio cuando joven y aún así pudo criar a Roy y a sus tres hermanas. Claro, la vida era dura en la finca. Así todo, a Roy le gustaba la vida en la finca. Iba a la escuela en un caballo Babe, un caballo de carrera que su padre había comprado. Roy decía que vivían tan alejados allá en el campo adentro que tenían que mandarle el sol por tubería. Al vivir así, aislados, en aquella época, significaba que tenían que proveer su propia música, su propio método de entretenerse. Y la familia Sly solía invitar a sus vecinos los fines de semana, los domingos, a su casa, donde Roy tocaba la mandolina y cantaba. En estas ocasiones solían tener square dances o bailes cuadrados, el tipo de baile donde un director dirige la operación del baile, le dice a la gente qué hacer, y Roy se volvió muy adepto a poder dirigir este tipo de baile, y más adelante en sus películas nunca perdió oportunidad de hacer gala de este talento. Fue en esta época en la finca que Roy aprendió a yodel. Su padre Andy había traído a la casa un tocacilindros con varios cilindros de música, que eran lo que había en aquella época, la forma primitiva de grabar la música. Y los cilindros que trajo incluía uno por un suizo que hacía yodel, y ahí aprendió Roy a yodel y le gustó aquello, se hizo bien adepto. Roy y su madre Mary diseñaron un sistema de yodel para comunicarse a distancia. Mary usaba un yodel para decirle que era hora de almorzar, otro para decirle que venía una tormenta, uno distinto para decirle que era el final del día, hora de venir a comer. Cuando Roy oía el yodel de su madre, lo repetía para avisarle a su vez a sus hermanas que andaban también por el campo. El sistema de comunicación de yodel fue muy útil en esa casa y se transmitió por toda la música del oeste. Para cuando Roy había terminado el segundo año de la escuela secundaria, ya se dio cuenta de que la finca nunca sería suficiente para poder mantener a su familia, y decidió tomar un trabajo en la fábrica donde trabajaba su padre. Allí descubrió que el trabajo en la fábrica era tan monótono como decía su padre.
Once there was a drought that spread all over Texas, so to sunny California he did go. And though the gag is kind of corny, he brought rain from
California. Home, home on the range, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word. The skies are not cloudy all day.
La hermana mayor de Roy había casado y vivía ahora en Lawndale, California, cerca de Los Ángeles. Y Roy y su padre decidieron dejar su trabajo en Cincinnati y montar a la familia completa en el automóvil, ir a California a visitar a la hermana o la hija. Allí estuvieron 4 meses y les gustó mucho. El automóvil, que era un automóvil viejo, un Dodge, donde hicieron ese viaje que se demoró bastante, está hoy en día en el Museo de Roy Rogers en California. Tuvo la familia ya 4 meses. Después regresó a Ohio, pero ya habían desarrollado un buen gusto por California y decidieron mudarse para allá. Claro, la depresión estaba ya andando, estaba la cosa dura en todas partes, y en California no era excepción. Estaba también difícil el trabajo, por lo que Roy trabajó en todo lo que pudo, en cualquier cosa, cualquier tipo de trabajo, hasta manejando un camión de gravilla hasta que el dueño fue a la bancarrota. En el verano del 31, Roy se fue al centro de California, a Tulare, a recoger melocotones para Del Monte, y vivió en esos campos de trabajadores de los que John Steinbeck escribió. Cuando regresó de recoger melocotones y estaba un día cantando en casa de su hermana Mary, cantando y tocando guitarra, ella sugirió que por qué no iba a un programa amateur de radio que había en WCMS en el pueblo cercano de Inglewood, California. El programa se llamaba Midnight Frolic, y Roy no tenía muchas ganas de ir, él era penoso, pero al fin tanto insistió su hermana que fue, y fue con una camisa de vaquero que le había hecho ella. Roy dijo más tarde que estaba tan nervioso esa noche que no recordaba ni qué canciones había cantado. Pero cantó Yodeling y debe haber tenido éxito, porque unos días más tarde lo contactaron de un grupo llamado The Rocky Mountaineers para que se les uniera. Roy aceptó la oferta del grupo y empezó a trabajar con ellos en agosto de 1931. Pronto insistió en buscar otro vocalista para poder armonizar, cosa que a él le encantaba hacer. Al fin el grupo accedió. Pusieron un anuncio en el periódico, pero el anuncio pedía un yodeler, es lo que pedía Roy Rogers en su anuncio, y apareció Bob Nolan. Roy Rogers siempre le gustaba contar qué pasó cuando apareció Bob Nolan. Pues había estado trabajando de salvavidas en una playa cercana y los zapatos nuevos que usó para caminar desde la estación hasta el lugar donde estaban los ensayos del grupo, los zapatos le hicieron ampollas en los pies y llegó al lugar con los zapatos en la mano. Poco tiempo después que Bob Nolan pasara a formar parte del grupo, su amigo Bill Slumber Nichols se unió también y ya tenían un trío de cantantes en The Rocky Mountaineers. Al cabo de más o menos un año, Bob Nolan decidió que no había futuro en el grupo y Roy Rogers puso otro anuncio y Tim Spencer se unió entonces al grupo. En septiembre de 1932, Roy, Tim y Slumber dejaron a los Rocky Mountaineers y fueron a trabajar con los International Cowboys. En junio de 1933, Roy y Tim se unieron a un grupo llamado O Bar O e hicieron una gira por el suroeste de Estados Unidos con resultados desastrosos. La depresión estaba en su apogeo y apenas sacaban suficiente dinero para la gasolina. Pasaron hambre, comían lo que encontraran, cazar conejos, lo que fuera. En Roswell, New Mexico, una estación de radio le dio oportunidad de que hablaran para promover su concierto y aprovecharon la oportunidad para decir lo que extrañaban, sus casas y las comidas que les gustaban, con la esperanza de que alguien les ofreciera comida. Roy dijo que extrañaba los pasteles que hacía su madre, que hacía pasteles de limón muy sabrosos. Una llamada telefónica llegó a la estación diciendo que si cantaba el Swiss Yodel, el yodel de Suiza, que la persona que llamaba le haría un pastel de limón, y él la cantó esa noche. Tocaron a la puerta de donde se estaban quedando y cuando abrieron la puerta se encontraron a Arlene Wilkins y a su mamá, que traían sendos pasteles de limón. Después del regreso de Roy Rogers a Los Ángeles, siguió correspondiéndose con Arlene y en 1936 contrajeron matrimonio.
Tumbling down, pledging their love to the ground. Lonely but free I'll be found, drifting along with a tumbling tumbleweed. Cares of the past are behind.
Roy consiguió trabajo cantando con Jack y sus Texas Outlaws en la estación de radio KFWB. Así todo, Roy seguía añorando cantar armonía, pues prefería mucho cantar armonía a cantar solo. Y habló con Tim para ver si podían unirse de nuevo y hablarle a Bob Nolan para formar un trío. Así fueron en automóvil a visitar a Bob Nolan, donde trabajaba en el Country Club. Bob Nolan estaba trabajando de caddy en el campo de golf y al fin lograron convencerlo. Los tres se mudaron a una casa de huéspedes que había sido propiedad de Tom Mix. Decidieron dedicarse a la música del oeste y llamarse The Pioneer Trio. Ensayaban hasta que la voz de uno de ellos se le iba. Mientras tanto, Roy seguía cantando con The Texas Outlaws para poder pagar la renta. Lograron una audiencia en la KFWB y Bob Nolan sabía que estaban listos, años más tarde los tres recordaron de que había perfeccionado un yodel entre los tres y estaban listos para mostrarse al público. Durante la audiencia, el dueño de la estación, Jerry King, los estaba escuchando desde la cabina de control, y cuando entraron en la canción de Bob, Way Out There, que tenía el yodel de los tres, yodel que era distinto completamente, y en cuanto comenzaron el yodel, Jerry King se levantó y salió de la cabina con el arma en los pies, pensando que todo aquel esfuerzo, aquellos ensayos habían sido por gusto. Vieron que Harry Holt salió de la cabina y se les acercó sonriendo. Cuando le preguntaron de qué estaba sonriendo cuando el dueño se había ido bruscamente de la cabina, les dijo que se había ido diciéndole a Harry que los contratara, que estaban contratados ya. El Pioneer Trio empezó en el programa de Jack y sus Texas Outlaws, pero tuvieron mucho éxito desde el principio. Los críticos, los periódicos, todo el mundo alababa sus composiciones, sus arreglos, además del estilo de cantar de ellos, la armonía que se tenían entre sí. Jerry King les dio su propio programa en la estación de radio y un sueldo de $35 a la semana. Era mucho. Y el tema de ese programa de radio era Tumbling Tumbleweeds de Bob Nolan. Tim Spencer comenzó también a escribir música, y desde entonces la música de Bob Nolan y de Tim Spencer, junto a la armonía de los Pioneers, los pioneros, han prácticamente definido la música del oeste americano. Buscando siempre mejorar el sonido de su grupo, decidieron que necesitaban un violinista e invitaron a Hugh Farr a que se uniera a ellos. Un día, y de improviso, Harry Hall los presentó como The Sons of the Pioneers, o los hijos de los pioneros, porque decía que eran muy jóvenes para ser los pioneros. Hugh Carr insistió en que trajeran a su hermano Carl, un tremendo guitarrista, a formar parte del grupo, y desde entonces, según Roy, el grupo era tan bueno instrumentalmente como vocalmente. En 1935, y llamándose ya The Sons of the Pioneers, Jerry King, que les había dado su oportunidad en la radio, les dio una nueva oportunidad mucho más grande todavía. En esa época de 1935, todavía la radio estaba no muy preparada, sobre todo en las ciudades pequeñas, en los pueblos, porque no había suficiente talento en muchos lugares para poder tener buenos programas. Y este señor ideó el grabar y licenciar canciones y productos y programas para poder distribuirlos a las estaciones de radio de lugares más pequeños. La compañía que formó Jerry King se llamaba Standard Radio, y la primera grabación que hizo fue de The Sons of the Pioneers. De pronto, ese conjunto que se escuchaba solamente en el sur de California se escuchaba ahora en cientos de estaciones a través de Estados Unidos y Canadá.
Happy trails to you until we meet again. Happy trails to you. Keep smiling until then. Who cares about the clouds when we're together?
The Sons of the Pioneers entraron también en la carrera cinematográfica. Comenzaron con Warner Brothers, actuaron en películas, por ejemplo, con Bing Crosby, en su película Rhythm on the Range, en la que cantaron junto a Bing Crosby, I'm an old cowhand from the Rio Grande. En 1936, los pioneros dejaron Los Ángeles y fueron a Dallas, Texas, para participar en el Centenario de Texas. Durante el Centenario de Texas, ellos participaron en la película de Gene Autry, llamada The Big Show, y una de las personas que vio a The Sons of the Pioneers cantar durante el Centenario de Texas fue Dale Evans. De regreso en Los Ángeles, continuaron trabajando en la radio, en KHJ, grabando discos y participando en otras películas. El tremendo éxito que alcanzaron las películas de Gene Autry hicieron que todos los estudios cinematográficos empezaran a mirar este nuevo evento, el de las películas de vaqueros, como algo muy deseable. Columbia Pictures contrató a The Sons of the Pioneers para actuar en varias películas de vaqueros. Y mientras tanto, Gene Autry tenía ciertas desavenencias, diferencias en cuanto al contrato con Republic Pictures, y amenazó inclusive con no presentarse para filmar la próxima película que estaba en su contrato. Por lo tanto, Republic Pictures decidió prepararse en caso de que Gene Autry no regresara a filmar su película, y empezaron a buscar un vaquero cantor que sustituyera a Gene Autry. Roy Rogers, que todavía se llamaba cuando eso Lane Sly, estaba comprando un sombrero en una tienda cuando se enteró del asunto, que al día siguiente habían audiciones para coger a un nuevo artista para presentarse en Republic Pictures. Temprano por la mañana del día siguiente agarró su guitarra y fue para allá, pero como no tenía cita no lo dejaron entrar. Se quedó por allí, no se fue, y trató de entrar junto con los extras cuando regresaban del almuerzo. Pero cuando iba entrando, disimuladamente, sintió una mano sobre su hombro. Era Saul Siegel, un productor, que lo reconoció y le preguntó si había traído su guitarra. Roy Rogers le dijo que la había dejado en el carro, pero que podía correr hasta el carro y buscarla. Siegel le dijo que lo hiciera, que viniera. Corrió y corrió de regreso, llegó sin aliento. Le dijo que se esperara un minuto antes de cantar. Y parece que todo eso resultó muy bien, porque el 13 de octubre de 1937... Republic Pictures le ofreció un contrato de 7 años a Roy Rogers y lo firmaron ese día. Lo pusieron a trabajar poco, cantaron una canción aquí y otra allá en algunas películas durante algunos meses. Pero cuando Gene Autry no se presentó para filmar Under Western Stars, que era la película que le tocaba firmar, Republic Studios rápidamente puso ahí a Roy Rogers antes de firmar Under Western Stars. Varios de los establos que suplían caballos a Republic Pictures trajeron varios de sus mejores caballos para que él los examinara y los probara, a ver, seleccionara uno para su película. El tercer caballo que probó, un palomino bonito y que dice, según él, obedecía muy bien, él lo seleccionó, enseguida le gustó, fue amor a primera vista, y su ayudante, el Burnett, comentó que el caballo era bien rápido en el gatillo, y por eso Roy decidió que el nombre sería ese, Gatillo, o Trigger en inglés. La película fue un éxito inmediato, el éxito de taquilla fue tremendo y lanzó la carrera de Roy Rogers. Estaba ya en el estrellato. Era abril de 1938 y eventualmente Gene Autry y Republic Pictures resolvieron sus diferencias. Pero ya para esa época, pues, la Republic había lanzado la carrera de Roy Rogers y ya era famoso. Después de Under Western Stars, Republic Pictures puso a Roy Rogers en varias películas del oeste históricas, tales como Rough Riders, Roundup, Days of Jesse James, Frontier, Pony Express y Young Buffalo Bill. Ya Roy Rogers se había establecido como una estrella del oeste y en 1940 filmó una película con John Wayne que tuvo muy buenos resultados. Roy Rogers participó en 80 películas y grabó 101 episodios de su programa de televisión. Until we meet again, happy trails to keep smiling until then. Who cares about
of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest.
Un señor llamado Art Rush en 1940 le dijo que quería ser su agente. Roy no estaba muy convencido, pero siguieron hablando, estaban almorzando juntos, y cuando Roy le preguntó que de dónde era, Rush le dijo que era de Ohio. Y con eso, Roy se convenció, le dio la mano, y con ese apretón de manos fue el único contrato. Nunca hubo un contrato escrito entre ellos, y representó a Roy durante 49 años, hasta su muerte. Con el tiempo, Rush renegoció el contrato de Roy Rogers con Republic Pictures, y aunque el dinero no fue tanto como esperaba, logró retener para Roy Rogers el derecho sobre su imagen, su voz y su nombre, cosa que resultó ser tremendamente buena porque resultó en muchas ganancias, eventualmente patrocinando productos con el nombre de Roy Rogers, su voz y su imagen. Tantos productos llevaban el nombre de Roy Rogers, tales como sombreros, camisas, pistolas de juego, relojes, de pulsera, todo tipo de productos. Tanto fue así que Roy Rogers se convirtió en el segundo ganador más grande de Estados Unidos en cuanto a endosar productos. El único que ganaba más con eso que Roy Rogers era Walt Disney. En 1943, Roy Rogers fue seleccionado como la atracción de taquilla más grande en cuanto a los vaqueros, y desde entonces Republic lo anunciaba como el rey de los vaqueros. En 1944, el estudio seleccionó a Dale Evans para el papel de heroína, el papel femenino principal de la película El Cowboy and the Señorita, y fue evidente que fue eléctrico el resultado de esa película y que trabajaban muy bien juntos los dos. Así que ahora Republic Pictures tenía ya al vaquero más famoso, Roy Rogers, su ayudante, el más famoso, Gabe Hayes, a el mejor grupo, cantor, The Sons of the Pioneers, y ahora también a Dale Evans, la mejor heroína, cantaba muy bonito y era preciosa. En octubre de 1946, Arlene Rogers dio a luz al hijo varón que Roy Rogers Jr., que decidieron llamarlo Dusty, y mientras estaba todavía en el hospital, una semana más tarde, murió. A finales de 1947, cuando Roy Rogers y Dale Evans estaban esperando para salir al ruedo, ya montados a caballo, en un rodeo que había en Chicago, junto antes de que lo anunciaran, Roy le preguntó a Dale que qué pensaba hacer el 31 de diciembre, fin de año. Cuando ella le contestó que no tenía planes de hacer nada, él le pidió o le preguntó por qué no se casaba con él ese día. Y en ese momento lo anunciaron y salió cabalgando hacia el centro del rodeo. Cuando momentos más tarde Dale cabalgó también y se puso a su lado, le contestó que sí. Y fueron casados ese 31 de diciembre de 1947. Llegaron a celebrar el 50 aniversario en 1997. En su casa de Apple Valley, California. Roy y Dale tuvieron una hija, Robin, que nació con el síndrome de Down en 1950 y murió a los 2 años. Apenas un mes después de la muerte de Robin, estaban supuestos los dos a actuar en Madison Square Garden en Nueva York, porque era una cosa que estaba ya contratada desde mucho antes. Fueron, los dos eran muy religiosos y en realidad era un rodeo. En Madison Square Garden, Roy Rogers quería cantar la canción Peace in the Valley, o Paz en el Valle, una canción religiosa, y el Madison Square Garden no quiso aprobar eso, dijo que no era, eso no iba de acuerdo con el tipo de show que ellos esperaban con el rodeo. Sin embargo, Roy Rogers dijo que si no cantaba esa canción, pues empacaban y se irían, no actuaban en lo absoluto. Al fin tuvo que acceder el Madison Square Garden a que cantaran la canción. Pero su sentida interpretación de Peace in the Valley, que fue noche tras noche repetida, no falló nunca en hacer que el público se callara la canción con silencio reverente. Aunque sus convicciones religiosas y políticas o patrióticas quizás a veces interfirieran con su carrera, Roy nunca dejó de hacer y pensar lo que creía por eso.
Till
my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday.
There's a yellow rose in Texas I'm going there to see. No other fella knows her, nobody, only me. She cried so when I left her, it like to broke my heart. And if we ever meet again, we never more.
En 1951, cuando comenzaba la televisión, Roy Rogers comenzó y tenía mucho interés en seguir en la televisión. Todo lo que la industria del cine estaba preocupada por el impacto que tendría la televisión en que la gente fuera al cine. Roy quería en su contrato con Republic mantener el derecho de hacer televisión. Republic no quería, por lo que rompieron. Por fin, en 1951, después de 80 películas, dejaron de trabajar juntos. Inmediatamente fue contratado por Paramount Pictures y hizo una película con Bob Hope y Jane Russell, una película cómica que resultó también muy buena. Se titulaba Son of Paleface. El programa de televisión de Roy Rogers empezó a finales de 1951 y Del Evans fue la que vino con la idea de una canción que fue la que resultó ser el emblema de ese programa, que se llamaba Happy Trails. A Roy Rogers le gustaba cazar y hasta fue a África en un safari. Le gustaban también los botes y hasta ganó carreras de botes. Se dedicó a muchas cosas, inclusive abrió una cadena de restaurantes por todos los Estados Unidos que tuvo un éxito increíble, los Roy Rogers Restaurants. En 1976 se abrió el Roy Rogers y Dale Evans Museo en Victorville. Tiene una estatua tamaño mayor que natural de Trigger. Roy Rogers murió temprano por la mañana del 6 de julio de 1998 en California. Pero él, Dale y Trigger serán siempre recordados.
Talk about your dearest maids and sing of Rosalie, but the yellow rose of Texas beats the bells of Tennessee.
Podcast Platicando.
En esta ocasión contamos con las voces de Humberto Rodríguez y Luz del Carmen León Guido.
Grabación, edición y musicalización a cargo de Julio Gálvez Manríquez.
Les damos gracias a las personas que nos hicieron llegar el material para que este podcast se realizara.
Los invitamos a participar escribiéndonos al correo
podcast01@iberoamerica.com.
En nombre del director general
Humberto Rodríguez
y el productor
Julio Gálvez,
le damos gracias por haber aceptado la invitación a escucharnos.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Hasta la próxima semana.
Adiós.